Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Group,
y la ayuda mecánica de...
Emprenderás un entretenido viaje por el super, hiper, mega, chumbo, triple bomba...
Universo del metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas. También se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y Podomatic.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Bueno, hola, bienvenidos al octavo episodio de esta temporada 2 de los Metal Words.
Así es, en este episodio vamos a hablar de algunos géneros un poco peculiares del metal que... no son muy difundidos por este lado del mundo.
Además vamos a tener noticias, como siempre, vamos a tener nuestros segmentos clásicos y esperemos que disfruten de este programa. ¿Qué más?
¿Qué más, ve? ¿Qué es de vos? ¿Todo bien?
Todo bien. Entonces comencemos.
Yeah.
Arco Eléctrico. Arco Eléctrico.
El contacto con el metal.
Bueno, iniciemos con el contacto con el metal.
Ya pues. ¿De qué nos vas a hablar, estimado Bernardoso?
Bueno, en este segmento vamos a tratar un poco sobre los géneros que son muy poco comunes en el metal, como por ejemplo el Depressed Black Metal.
Todos estos géneros medio exóticos son fusiones entre géneros normalmente. Pero yo les voy a hablar, por ejemplo, del Visual Key y del Neue Deutsche Heil.
Yeah.
Que es el New German Hardness o la nueva dureza alemana. Pero específicamente hablando del Visual Key, este más que un género musical es un estilo visual. Visual Key quiere decir estilo visual.
O sea, pero yo tengo entendido que ki es una... proviene ya del japonés, ¿no es cierto? La palabra ki.
No, pero no es... sí, es K-E-I. Sí, no es chi.
No, chi es otra cosa, no, eso es la de Saiyajin.
No, ki es estilo, o forma, o mod.
Ya.
Entonces, lo que me refiero es que este género no está definido por un estilo musical, sino por una imagen de las bandas en el escenario.
Muy bien, ¿y cómo es esto de la imagen de las bandas? O sea, sabíamos un poco que era tipo otaku, tipo un poco como lo que es el cosplay.
Ya verás. El origen de este género tiene que ver bastante con el shock rock. El shock rock es esta, por ejemplo, Kiss o Alice Cooper. Que son hard rock, pero tienen esta imagen en escenario impactante. Con los disfraces y el histrionismo y todo eso.
Y o entonces, sea, también tiene que ver con lo que es los efectos mercenarios.
Totalmente, sí. Entonces, por la década de los 70s, a mediados de los 70s, llegó Kiss a Japón y también Alice Cooper. Entonces, como Kiss tiene todo esto del maquillaje y va muy bien con la cultura del kabuki y este teatro que tienen allá, entonces impactó bastante a los japoneses y los...
Okay.
Entonces, con impactar bastante me refiero a que algunos se traumaron. Entonces, comenzaron a desarrollarse bandas. Una de las principales fue la que fundó un tipo que se llamaba Hideto Matsumoto, que había sido niño cuando llegó Kiss. Y se quedó así, ocaso. Entonces, eso fue la influencia de los 70s y comienzos de los 80s, pero otra cosa que influenció no solo visualmente sino musicalmente fue el glam rock, el glam metal más bien dicho. Entonces, los japoneses se quedaron con la imagen de Kiss y la música y también la imagen de bandas como Poison o Guns. Entonces, sumado a esto comenzaron las bandas como X Japan.
Pero así no, yo leí en alguna parte que Matsumoto Kurumada tuvo bastante que ver con esto. Este persona es el responsable, coincidentemente, de la creación de... Es el autor intelectual de lo que nosotros conocemos como los Caballeros del Zodíaco. En cuanto...
¿Qué? ¿La canción?
No, Matsumoto Kurumada es el autor del manga.
¿Cómo?
Parte que quería preguntarte un poco cómo lo relacionas, porque según ellos, Matsumoto Kurumada introduce un elemento nuevo a la cultura del cosplay, que según ellos, ¿no? Es el uso de armaduras y este tipo de cosas que no eran muy comunes. Uh-huh. Este elemento visual es adaptado por el Visual Key.
Ah, como estilo para vestirse.
Ajá.
Bueno, sí, ahora es industria. Hay firmas que se dedican a hacer vestuarios de Visual Kei. Entonces sí es bien importante. Pero, ¿cómo te digo? Comienza con esto del maquillaje y el estilo musical medio glam. Entonces, así comienza a desarrollarse este género. Y entonces... X Japan hace un demo, saca un disco, más bien dicho.
O sea, X Japan es la banda que comienza con...
Sí. Entonces, no sé cómo diablos se pronuncia en japonés, pero en inglés es Psychedelic Violence Crime of Visual Shock. Entonces, esto en...
Japón es usado como Makakeru.
Entonces, de ahí, de esta frase se extrae Visual Key, que quiere decir estilo visual o shock visual.
De esta frase en inglés.
Ajá, de este disco.
De nuevo el nombre para que quede claro.
Psychedelic Violence Crime of Visual Shock.
Visual Kick.
Ajá, de ahí sale el nombre del género.
¿Quién inventó el nombre del género de ley? Era brasileño.
No. Hideo Matsumoto, te estoy diciendo, de X Japan. Entonces, ahora, musicalmente, es X Japan es... Uno puede, musicalmente hablando, sí. No líricamente, se parece mucho al power metal o al speed metal.
Sí.
Uh-huh. En baladazo. Pero también tiene otras cosas como baladas bien, pero bien melosas.
Sí, también usa los efectos, no son los mismos.
Entonces, ahí ves, cacha. Es la influencia del glam. Especialmente el efecto Bret Michaels que discutimos antes.
Ajá.
Entonces... Ya por los 90s hay un decae este género. Porque este género en Japón es amado y odiado. Es como el Barcelona en Ecuador. O le odias o le amas. O sea, no hay puntos medios.
Así es.
Entonces, viene una segunda ola que retoma. Ah, bueno, antes de esto se crean. O sea, toda la parafernalia que es el Visual Kei está acompañada no solo por los grupos musicales, sino por los medios que transmiten esto. Los medios especializados de prensa. Y por firmas de discos especializados en el género.
Ya, pero también pienso que, no sé, corrígeme si estoy mal, pero tiene mucho que ver también la expansión y la popularización de todo lo que es esto del cosplay. O sea, no es solamente el movimiento musical, sino también es la adopción de esta forma de vestirse y forma...
Es como compatible, ¿cachar? Porque todos estos... Es como dice Marty Freeman en el mundo.
Claro, pero lo que yo te digo es que son dos tendencias separadas que gracias a este género se deben encontrar, ¿no es cierto?
Por eso digo, son compatibles. Porque mira, no es como dice Marty Freeman, el ex guitarrista de Megadeth. No es solo que están disfrazados y pintados, sino que sus pinturas y sus disfraces son súper elaborados. No es como Twisted Sister que se pone las mallas de la abuelita, que... O sea, el maquillaje es súper elaborado, los peinados son recontra aparatosos y y toda la parafernalia es súper espectacular, y las escenas, las luces y todo eso, así es el colmo. Entonces, todos estos japoneses tienen la tendencia a los disfraces.
Claro, como, sí, o sea,
como los otakus y eso.
Entonces, pero ahora, y tú me dices que este género viene, o sea, el show es lo más importante del género.
Lo que define Visual Kei no es la música, porque encuentras grupos de Visual Kei que tienen, o sea, vos puedes identificarles como punk, como heavy metal, como hard rock, cosas así.
O sea, no es un género musical.
Se define como, bueno, se nombra como género musical, pero no se define por la música, sino por la imagen.
Interesante. Y entonces, los conciertos de Visual Kei deben ser súper caros.
O sea, no, ni idea, supongo para la economía de allá deben ser asequibles para todos porque siempre está lleno. Eso es otra cosa.
No te digo cuánto cuesta la entrada, sino armarse un concierto. Por ejemplo, una escena de Visual Kei debe ser súper complicada.
Claro, sí. Tipo YouTube, algo así. Sí. Pero sin tanta pantalla y con más juegos artificiales. Como Kiss, más o menos. Entonces, ese es el impacto que tuvo el shock rock. Entonces, otra de las cosas que... así, una de las cosas que ha sido difícil para este género ha sido extenderse. Porque vos encuentras Visual Kei solo en Japón. Y la única banda que ha trascendido fuera de esa es X Japan. Y la que le sigue en popularidad es Sex Machine Guns, pero esa no ha ganado nada. Inclusive a X Japan le dieron el premio de la revista Hammer a la mejor banda internacional este año. Pero de ahí nada que ver, o sea, como te digo, a los japoneses, la mitad de los japoneses les gusta esta música y a la otra mitad no les gusta. Dicen que es una pendejada.
Es interesante todo este movimiento, y sobre todo por lo que tú me dices de que este género no está catalogado por la música, sino por la imagen.
Ajá.
Es algo que no se ve generalmente, no se hace, no es una práctica común.
Ajá, o sea, no tiene un elemento musical que les distinga a todos. Sí, en la primera ola.
Es lo que te iba a decir, porque yo encontré que, por ejemplo, es un poco distinto, o sea, se puede distinguir. Por ejemplo, las guitarras que utiliza el género de Visual Kei con las guitarras que utiliza el resto de géneros del metal. Hablando de distorsiones, no más que efectos de guitarra, no marca.
Sí, pero grupos como una vez más El Japan o Sex Machine Guns o como las primeras bandas que fueron Color Six o Tony Dynamite. Que fue Tony Dynamite, es como el primero que tuvo disquera, entonces es el que popularizó bastante el género. O sea, esas bandas del principio sí, pero después que hubo una recaída, después precisamente porque Tony Dynamite hizo caer el prestigio del género porque estafó a un montón de gente por montones de millones de yens, o sea como 2 millones de dólares, entonces se perdió bastante interés y resurgió recientemente por la mitad de la década anterior, el 2004, por ahí, 2006. Sin embargo, ahí solo se retomó la imagen. Entonces los grupos populares como de este género, como Uriime, Billy Gray o Versailles o Penny Sirin, tienen una cantidad, o sea, pueden estar tocando pop, rock, punk, heavy metal, electrónica. Lo que sí les hace común entre todos es la imagen.
O sea, pero podríamos llegar a decir que el Visual Kei, en la primera ola del Visual Kei, podríamos tener un estilo musical distintivo.
Sí, yo diría que una conjunción de riffs entre glam metal y speed metal.
Pero era todo así.
Sí, todito. Por ejemplo, hay la canción Kurenai. Esa canción de X Japan, yo creo que es la síntesis de esto. Porque la introducción de la canción es una balada más melosa que Every Rose Has Its Thorn. Y después tiene la parte embaladísima que es tipo Through Fire and Flames, bro.
Bueno, entonces... bueno, queda claro más o menos de que es un género súper curioso del metal, ¿no? Sobre todo para mí me daba la impresión esto de que es la imagen que no es la música.
Acá, ya sabes, en Japón tiene que ver bastante eso. Y este fenómeno, a partir del glam que decayó en Estados Unidos, no hay no se dan en otros lados. Bueno, también por eso, vos sabes cómo es la imagen y el estilo de vida de la mayoría de metaleros. O sea, todos nos vestimos de negro y tomamos cerveza y somos malosos, ¿no? Entonces esto es como muy...
Sí, es muy... O sea, se va de eso.
Mucha nota es esto. Entonces,
obviamente... O sea, pueden ser malosos, pero para todo.
¿Quién sabe? No es cierto. Es porque yo he encontrado en Japón bandas de death, bandas de metalcore, que son... Esa es la otra mitad que les odio.
Claro.
Es de nuevo, es como que se repite la escena trash glam.
Claro, bueno, es que ya se incorpora también la idiosincrasia de los otros géneros musicales. Uh-huh. Entonces eso...
A una le pregunto, ¿por qué no te gusta el Bishop King? Dice porque no es cool. Y la música tiene que ser cool. Cosas así. Pura opinión nomás.
Sí, es pura. Bueno, ya mejor no opinión sobre eso. Uh-huh. ¿Qué más?
Bueno. Ahora sí, esta vaina alemana se llama el Neue Deutsche Heite o New German Harness o la nueva dureza alemana. ¿Vos tienes idea de qué se trata?
De veras, suena como película porno, güey.
Más o menos. Verás, este es un subgénero y comienza en los 90s y está bastante influenciado por el trash, por el heavy, pero más gringo, cacho. No tanto.
No europeo.
No europeo, porque todo lo europeo por esas décadas era bien sinfónico, ¿no es cierto? Pero este, en cambio, está más influenciado por la música industrial, por el thrash y el speed metal. Por ejemplo, te digo una banda que desde ley todos conocen de este género, Rammstein, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Entonces, lo característico de este género, musicalmente hablando, ¿qué es?
Que es en alemán.
Obvio, o sea, que las canciones son en alemán. Eso diferencia de Scorpions, que también es una banda alemana de heavy, pero canta en inglés. Entonces sí es bien distintivo. Y aparte hay otra característica, que es el vocalista tiene que ser varón de ley. No hay mujeres en este género vocalistas. Y en un registro grave, bien grave. Entonces, obviamente si cantas en alemán no te va a salir unos tonos altos, ¿cachai? A menos que cantes Lipitik. De hecho, ni así.
Claro, es del C medio para abajo, ¿no?
Sí, bien grave. Y tiene bastantes cosas electrónicas. O sea, teclados y distorsiones tipo overdrive o algo así. Y wah, bastante wah. ¿Sabes por qué? Porque bastantes de las guitarras, una de las más grandes influencias es Kirk Hammett.
Ah, oh, sí. Chévere.
Inclusive, por ejemplo, el guitarrista de Rammstein toca con una KH2, una ESP KH2, KH1, perdón.
Kirk Hammett. Bueno, me gusta mucho el wah, pero a ver, en cuanto a este género, generalmente es bastante psicodélico también la vestimenta, ya para continuar con esa línea del visual key.
Más o menos, o sea, Rammstein sí. Rammstein sí, no sé si psicodélico, pero sí es bastante histriónico, o sea,
exacto.
Montan, no solo que montan conciertos, sino que montan shows. Y es medio, no sé, a mí me recuerda, no psicodélico, sino más bien sadomasoquista.
Es que, por ejemplo, no por cambiarme de género, pero yo el parecido a la vestimenta y el look que tienen, por ejemplo, Rammstein, me encuentro más parecido con The Prodigy que con gente de metal.
¿Qué por la...? Pero Prodigy también le acomodan un montón de cosas.
No, pero te digo, o sea, visualmente lo demás.
Sí, no sé. Verás, yo uno de los primeros recuerdos que tengo de Rammstein es en el Family Values del 98. Y sí es bien medio grotesco. Salen con dildos, con sumisiones, cadenas al pescuezo, que hace el perrito y que te mando la leche, cosas así. Pues en serio, vean ese DVD de Family Values del 98. Y ahí presentan Duhast, Nietzsche. Entonces, sí es bastante teatro en esta banda, por ejemplo. Pero esta no es la banda más importante del género.
Claro, pero el género es de este estilo.
Sí. Por ejemplo, la banda más importante y la que define el género es esta banda que se llama Hump. Entonces, al principio... es bien heavy, pero en su segundo disco que se llama Sperm, ahí sí ya definen los sonidos más crudos y metálicos.
Es una banda que se llama Comp y tiene un disco que se llama Sperm. Ajá.
Yeah. Y hay otras curiosidades, por ejemplo, tú has escuchado In Extremo.
Yeah,
yeah. Yeah. ¿En qué género se ubica ese
normal? Metal.
Yeah. Pero no todas las canciones tienen esos elementos folclóricos. Entonces, antes, tiene los primeros discos y los demos de In Extremo son bien tecneros, ¿cachas? Son bien electrónicos. Y de ahí siguen desarrollando más heavy y tienen... Los primeros discos son de este género, se les ubica ahí. Otra banda parecida es Tanzwood. Tanzwood. Tanzwood y En Extremo pertenecen a los dos movimientos, ¿cachas? Son folclóricos, folk metal y también son Neue Deutsche Heide.
Ok.
Verás, sigue escuchando la discografía de En Extremo y vas a encontrar varias canciones que no encuentras ni gaita, ni Hardy Darty, ni nada. Entonces... Ve cómo es el estilo vocal del vocalista de In Extremo. Es parecido, ¿no es cierto?
Claro, es vocalista grave de... Ajá, tienes razón. Uh-huh.
Bueno, y esto está provocando... O sea, esto está influenciando a bandas de otros países a que canten en su propio idioma. Por ejemplo, en Finlandia ahí encontramos a bandas como Roska o Turminium Katilot, que cantan en suomi o en finés, exclusivamente.
Entonces, pues también tenemos bandas de ese estilo, por ejemplo, ahí en Feroe tenemos a Tier, ¿no? Canta en suomi. Tenemos también una canción de la que me acuerdo, una canción de Nightwish, también en su propio idioma. No te pones de razón, pero...
¿Pero qué haces?
No son muy populares.
No todas las canciones de Tier son en suomi, ni las de Nightwish.
No, pero por ejemplo, en Tier nosotros podemos encontrar un 80 y 90% de las canciones que están en ese idioma. Uh-huh. Nightwish, en cambio, no está realmente en inglés. Solamente tal vez podríamos decirlo como ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, también en este género, en el Neue Deutsche Heide, sí hay varios grupos que también tienen una o dos canciones en inglés. Bueno,
o sea, es el opuesto.
Ajá, sí, yeah. Tiene una que otra. Para extenderse a otros mercados, cachan.
Claro. Y entonces, nosotros tenemos en este género también registros vocales bajos, ¿no es cierto?
Grave, sí.
Ajá.
Y garras pozos.
Pero, ¿y las líricas?
Son satíricas la mayoría. Tienen un tinte político satírico. Se burlan de cosas. Por ejemplo, Rammstein tiene como costumbre burlarse de los gringos.
Pero, por ejemplo, ¿no encontramos así canciones de amor, ese tipo de cosas en este género? ¿Es común eso?
No.
No.
En general, sí, siempre hay. O sea
pero hay como una práctica común.
Baladas no hay, eso sí.
Baladas no existen.
Baladas no hay. Algunas pueden tener un tinte medio romanticón, pero en general son sátiras. Políticas especialmente. Y sociales.
Y tenemos así, por ejemplo, como en el black metal, tenemos de influencias satánicas o paganas o anticristianas en este género.
No hay mucho de eso. Se burlan también del cristianismo, pero no les atacan.
¿Cómo?
¿Cómo te explico? Hacen mofa de eso, pero no les agreden.
Ok. Pero me parece súper interesante este género.
Ajá.
Y solo se desarrolla, es un género más, es completamente alemán, no hay en otra parte este como género.
Eso te digo, estilo musical sí se está expandiendo, pero para otros idiomas, o sea, sus equivalencias.
O sea, sí, pero... ¿son parte del género? ¿O es que solamente el género les impulsa a escribir en su propio idioma?
Esa es la influencia, cacho.
Claro, pero es una influencia, te estoy hablando de que si musical, es el género,
musicalmente,
está en otros países, acá.
Musicalmente sí.
Sí, pero...
Sí, es como industrial, ¿cachas? Es la versión industrial en idioma heavy industrial en alemán o en suomi.
Pero en todo caso, o sea, lo que se puede entender un poco de esto es que es la geográficamente distribuido en la parte norte de Europa.
Digamos en Alemania. Todas las bandas son alemanas y una que otra austriaca.
Pero lo que me dices de los finlandeses.
Por ahí en la península escandinava, ¿sabes qué es eso? No es muy difundido el género, o sea, la meca está ahí en Alemania. Pues sí, es mi estimado Bastardoso. ¿Qué otra cosa simpática de esto?
Podríamos decir que... Y bueno, los temas y los shows también son parecidos a los del Visual Kino, ¿no? En cierta forma.
No, en todas las bandas. En una nomás. O sea, de las que yo he visto, solo Rammstein es así. Las otras como Der Wood o Dolor o Die Apocalyptischen Reifer. No, son bandas pesadonas y no tienen mucho elemento histriónico. O Tanzbut. Bueno, obviamente, perdón, Tanzbut y... Y en extremo sí, porque va acorde con su otra pertenencia que es el folk. Ellos salen con kilts y con moicanos y cosas así. Y todo lo que tiene que ver con las gaitas y eso. Pero de ahí no, los otros son metaleros estándar.
Bueno, entonces yo creo que quedemos ahí. Vamos con una cancioncita para terminar esta parte del segmento.
Sí, vamos con una de Sex Machine Guns para entrarle al visual aquí primero. La canción
Saboten Kyodai,
que en inglés quiere decir The Cactus Brothers, en español quiere decir Los Hermanos Cactus y en el mexicano quiere decir Los Hermanos Picudes.
Vamos con... ¿Cómo se llama?
Saboten Kyodai.
Ya, yeah, eso.
We'll be right back. Junior.
Las noticias del metal
con JP Junior. Hola y bienvenidos a las noticias de esta semana. El vocalista de Lamb of God, Randy Blythe, fue liberado después de permanecer más de un mes en una prisión de República Checa con cargos de asesinato, aunque el día viernes 3 de julio tomó un vuelo directo de Praga a Nueva York. Blythe tendrá que regresar para continuar con el proceso de juicio. Ciertamente lo haré, no tengo miedo, declaró el Tronco. A pesar de la liberación de Blythe, Lamb of God ha cancelado sus conciertos de verano junto a la agrupación Deathlock. La banda ha señalado el 26 de octubre como la posible fecha de inicio de su tour por Estados Unidos. La banda alemana de thrash, Accuser, ha decidido nombrar a su nuevo álbum Diabolic. Este será lanzado en abril del 2013 con la firma disquera de Redshift Music, Heart. El CD se grabará en octubre de este año en el estudio Gernhardt con el productor Martin Buchwalter, conocido por sus trabajos con las bandas Destruction, Personal War, Suicidecraft, etc. El guitarrista de Anthrax, Scott Ian, el bajista de Velvet Revolver, Doug McKagan, y el vocalista de Fosse y superestrella de la lucha libre, Lamparosa, Chris Jericho, han anunciado una serie de shows en Londres. Sin embargo, la música tiene poco que ver con este espectáculo. Consiste en una mezcla de comedia hablada, preguntas y respuestas y recitales de lectura. Ian declaró: esto es algo que he querido hacer por mucho tiempo. He viajado por el mundo en compañía de grandes personas y personajes del mundo por 31 años. Tengo muchas historias que contar. A ver, conciertos. Emily Otton, en su tour Fight Like a Girl, se dará unas vueltitas por Centro y Sudamérica. Estas son las fechas. Por México estará el 12 de septiembre, en Chile estará el 14 de septiembre y en Argentina estará el 15 de septiembre. Marillion, la agrupación británica de rock progresivo, anda por estos barrios. En Argentina se estará presentando el 16 de octubre, en Chile el 18 de octubre, en Venezuela el 23 de octubre y en México el 26 de octubre. Violator, la banda brasileña de thrash, ofrecerá un parcillo de recitales en septiembre, en Lima, Perú, el 28 de septiembre y en Bogotá, el 29 de septiembre. Bueno, esas fueron las noticias de esta semana. ¡Pasó!
Más raro que el jabón de un hippie. Más extraño que un billete de $3. Más interesante que la teoría de cuerdas. Es...
¡Superman!
No hay idiota. Es...
¡Metal for Your Enemies! Las curiosidades del metal.
Bueno, como saben, estamos en tiempo de olimpiadas y el medallero lo comandan en primer lugar, no sé si está el país del norte, o sea, los Estados Unidos de América o China, pero entre esos dos están. Sin embargo, en las Meta Olympics está comandando otro país. Hasta el día de ayer, o sea, viernes 3 de agosto, el Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia y norte de Irlanda, estaba a la cabeza del Meta Olympics. ¿Por qué?
Eso quisiera que me digas, ¿por qué?
Porque tiene 6 medallas de oro, 6 medallas de bronce y 6 medallas de plata. No en ese orden, obviamente. Y como podrán ver en la página de Metal Words, hay una fotografía de Eddie de Iron Maiden ganando la maratón. Bueno, no se olviden que del 10 al 12 de agosto en Quito se va a celebrar el Quito Fest. En el parque Itch in Vía. Así que de Quito, Ecuador. Así que irán, ¿no? Bueno, por el momento les dejamos con una cancioncilla. Ya que estamos hablando de este género alemán que se llama Neue Deutsche Harpe, les dejamos con la agrupación Hump, con signos de admiración, y la canción es Das ist Freiheit, o sea, esta es la libertad.
Bueno, después de esa magnífica traducción, vamos a escuchar la canción.
Twist. Shut me in the face, the freak.
Y regresamos con nuestro segmento estelar para ganarse la ji.
Ya, hemos recibido un cochino mail. Bueno, no es cochino, sino digo por... porque solo es uno. No es que sea malo, es más bien bueno.
Más bien, gracias.
Sí, nos llega desde Arequipa, Perú, de la muy querida podcastucha Virginia Lobos. Y dice así: queridos Metal Worlds, si en un por si acaso llegara a ganar el concurso, prefiero la cita con JP Jr., porque soy fanática de Futurama y me gustaría experimentar una relación robosexual.
Ay, cada uno.
De todas formas, mi banda es esta, dice. Nombre: Megabyte. Género: metal industrial. Sí, nuevo, ¿no? No, sí. Vocalista, dice: Rob Zombie. ¿Hay alguien más, acaso? Marilyn, ¿no? Una guitarra. Primera guitarra: Jay Jeffrey de White Zombie. O sea, cuando era White Zombie, por el 98, por ahí. Segunda guitarra, o sea, la rítmica: Ryan Shock de Orky. Ya no creo que está en la banda, pero sí, sí me acuerdo de esas. Sí, tenía esas guitarras rarasas. ¿Recuerdo?
Dizzy Rich, ¿no?
No, no eran Dizzy Rich, era... creo que el man mismo las hacía.
¿En serio?
En la batería, Raymond Herrera. O sea, histórico ex baterista de Fear Factory. Recién salió hace un par de años en la banda. Teclados: Citragupto, a.k.a. Citra, a.k.a. Sai, de la famosa banda Samael. Buena banda.
Sí.
Y en el bajo, ¿quién más si no Twiggy Ramírez?
¿De la banda?
No, Marilyn. De la banda de Marilyn Manson. Bueno, estuvo y salió y regresó y después ya no sé cómo irá, pero es un va y vuelve. Ya sabes cómo eran novios, creo, también.
Creo. No sé, bueno, hasta ya no pega. Bueno, y después de esto, queremos, o sea, darles una, como quien dice, aliento para que participen en el concurso de la super banda.
Darásles voz, güey.
O sea, la cosa es que, la verdad, sabemos que el premio no es el gran premio.
Pero si se portan bien, no sé, cambiamos de premio.
No lo sé, hay que pensar, pero en todo caso, si se ganaran los archivos, es porque ya ustedes saben del asunto. Entonces, es más simbólico que en realidad de la G, creo yo.
Claro, les mandamos una foto de la G. Es como premio, así para que le muera.
Con certificado de original.
Bueno.
Bueno, entonces esto fue Arma Tu Super Banda. Sigan mandando mails, no se olviden, a metalwordspodcast@gmail.com. Y ya, eso es todo, vamos con canción.
Sí, vamos con la banda Q's, la canción Gardenia.
¿La banda qué?
Q's.
Q's.
Sí.
Ok. Q's.
Arco Eléctrico.
La conclusión de la semana. Bueno, y continuando con la discusión de... Bueno, no discusión, el...
Es una amena charla. Ajá. Una tertulia inesperada.
Acerca de los géneros no muy comunes en el metal.
Sí, unos, digamos, algo particulares. Pero bueno, acabamos de escuchar la canción Gardenia del grupo Q's. Bueno, y eso tiene razón de ser, porque vamos a hablar de un género que se llama Stoner Metal.
¿Qué es?
El Stoner Metal es un subgénero que diríamos que tiene su origen musicalmente en el tradicional Doom Metal.
O sea, tiene un origen también común con el Black Metal.
No, el Doom es más... No, el Black Metal está como por otro lado, ¿cachas?
O sea, pero tiene que hacia atrás porque el Black y el Doom tienen más o menos el mismo origen común.
Sí, pero como por el Heavy, más o menos, ¿verdad? O por el Speed Metal o así. No, más bien no.
Por el Thrash.
Pero el Doom es más bien todo lo contrario que el Thrash. O sea, es más lentón. Especialmente este género, por ejemplo, el Stoner Metal tiene tempos lentos, o sea, y medios, o sea, es bien atmosférico, digamos.
O sea, que dos cuartos, sí.
Ajá, y tiene guitarras afinadas graves, o sea, guau, guau, guau,
¿qué? O sea, las cuerdas les bajan de tono.
Sí, y el sonido del bajo es muy pesado también. Y las voces son melódicas, no hay growls, ni rings, ni chillidos, ni nada.
No es una técnica clásica.
Más o menos, ¿ya? O sea, tampoco es tan refinada como el sinfónico, digamos.
Ok.
Ya. Y el estilo es bien medio psicodélico, ¿cachas? Los ritmos, podrías confundirte con eso. Ahora, tú que sabes inglés, bastardo bilingüe. ¿Qué quiere decir stoner? O sea, es una expresión eso.
Claro, es como decir impactante, ¿no?
No, quiere decir tostado.
Ah, en ese sentido.
Sí.
Ya, sí, también.
O sea, esta música se relaciona bastante con el consumo de cannabis sativa, alias marihuana, alias ganja, alias Marlboro verde, alias Marlboro flecha, alias
Mary
Doobie,
Jawana.
Alias Mary Jane. Ya, yeah. Entonces... Este género se desarrolla, tiene su escena más bien en el Desert Palm de California, o sea, en la zona desértica al este de California. Esta parte, bien.
Por Death Valley.
Ajá. Entonces, es característico que casi todas las bandas de stoner metal le entren a la marecumbamba. Por ejemplo, esta banda que se llama Bongzilla, ¿cachas? Tiene una canción que se llama... ¿cómo se llama esta canción?
Bueno, o sea, tú lo que quieres decirme es que todas estas están siempre relacionadas con temas... Ajá. Temas de droga, ¿no?
Sí, como te decía, esta banda Bongzilla, que tiene esta canción particular que se llama Hash Dealer, del... género stoner metal,
que no sea, yo que sé inglés, que lo pueda traducir como a brujo.
Es dealer, claro, brujo sería. Entonces, pero una vez más, las generalidades no son generales, porque no todas las bandas que de stoner metal entran duro y parejo a la marihuana, y no todas las bandas que le entran a la marihuana son de stoner metal.
Bueno, claro, como lo dijo Albert Einstein.
Pero yo creo que le entraba al peyote. Bueno, en todo caso, este género, su principal exponente es Q's, del que acabamos de escuchar antes de esto, que, con su canción Gardenia. Entonces, más o menos por ahí va casi todo el género. Y se ha ido perdiendo, o sea, este género tuvo su auge en los 90s, pero no pasó mucho de ahí.
Ya, chuta. Pero no es muy común oír de este género, ¿no? Parece que es un... O sea, ¿es un género o es un subgénero al final?
Sí, es más bien es un subgénero del Doom. Es otra vez. En esto creo que vamos a concluir más adelante. Pero, por ejemplo, ahora una de las bandas más famosas de este género llegaría a ser Queens of Stone Age.
Ok. Ya vamos cachando más o menos por dónde va el género.
Ajá. Por ejemplo, ¿a vos que te gusta Bon Jovi? El quinto álbum, Keep Faith. Ajá. Es por aquí, o sea, por este género.
¿Por qué?
Medio bajón. Cosas así. Okay. Pero no le fue muy bien, entonces se retomó al pep. Esto fue más bien un intento de Upana Bajavi de sacarse su imagen ochenteras.
Puede ser, pero Bon Jovi continúa más o menos con ese estilo.
Ya, más o menos, yo qué sé. Ese tipo es bien raro. Pero lo que sí es esto, como te digo, este género decayó por los 90s y no estuvo muy difundido, y aparte de esta banda de Queens of Stone Age no hay mucho más acerca de eso. Y se localiza la escena, como te digo, en Desert Farm de California. Y eso es todo lo que podrías decir de este género. No es para nada trascendente, sino que es peculiar.
Claro, sí, me imaginaba.
Bueno, entonces
además, nosotros también podemos hablar de otro género, que era el que yo te estaba comentando hace un rato, que era el famoso Depressive o Suicidal Black Metal. Entonces, en este género nosotros podemos, retomando un poco lo que estamos hablando en el podcast anterior, nosotros podemos hablar de que la muerte de Dead, ¿no?, del anterior vocalista de
Mayhem,
influenció mucho en todo lo que es de la escena del black metal. Entonces, uno de estos es un ejemplo, es este Suicidal o Depressed Black Metal, que sus principales exponentes son la banda Borsum, como ya habíamos hablado, no cambiamos de banda, sino solamente de subgénero. Esta banda, como lo habíamos comentado, fue responsable de algunos cambios en el black metal y también de algunos incidentes que hubo en esa época, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos hablar de los primeros un poco raros
que
tenemos preparado?
Yo creo que ya le voy a mandar una famosa conclusión, digamos.
A ver.
Como vemos en el dicho aquí, los géneros no siempre determinan un estilo musical, sino un estilo de show, por ejemplo, digamos.
Puede ser, pero para mí el dicho aquí es un poco como la excepción.
No, fíjate, estos grupos de Neue Deutsche Hard, también lo característico de estos es el idioma nomás, porque de ahí este género es bastante parecido al metal industrial. Inclusive las bandas de este género están calificadas también dentro del metal industrial.
Bueno, entonces lo que podemos ver es que más que géneros son subgéneros, ¿no es cierto?
Claro.
Y parten de alguna cosa un poco más elaborada o más, no sé.
Además hay más bandas. Un género como tal es generacional, digamos. Por ejemplo, el heavy que comenzó en los 70s, el black que comenzó en los 80s, pues sí, caché. De ahí todo lo que se desarrolla a partir de esos que son bien importantes en su género.
Claro, pero por ejemplo, nosotros estamos hablando de este stoner, ¿no es cierto? O sea, podríamos tratarlo como género, pero yo creo que de acuerdo a la descripción que tú diste, es más un...
Es un subgénero. Sí. Pero son esas peculiaridades que les da, no sé qué será, la escena en donde se desarrollan, el contexto musical y social, es lo que les diferencia, ¿no?
Sí. Bueno, y como conclusión podríamos decir que, bueno, un montón de géneros en el metal
géneros y subgéneros
en el metal.
Y los subgéneros
son raros, que no hemos oído, que no son muy comerciales.
Sí. O sea, el género es lo que marca el estilo de la música. Y los subgéneros, más que la música, marca un estilo de imagen de la banda.
Creo que también se tiene mucho que ver las influencias en los subgéneros. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el death con el speed, o sea, este subgénero de...
Death speed.
Algo así, entonces ya. O sea, es un subgénero. Que es un subgénero del death y tal vez un subgénero del speed. Pero se llama X, o sea.
Ajá. Eso es, los subgéneros definen más un estilo de imagen que un estilo de
música.
Es como decía Nietzsche. O sea, los hombres hacen a Dios a su imagen y semejanza, y cada pueblo tiene su santo. Entonces, en cada pueblo también se desarrolla su estilo de música con las influencias, principales, que puede ser de un género como el heavy, consecuentemente a un subgénero, como por ejemplo el stoner, que es algo así como el doom, pero con la peculiaridad que en ese sitio le echan mucho a la marihuana.
Bueno, entonces eso ha sido por hoy este arco eléctrico.
Así es. Y bueno, para terminar con esto, vamos con una canción efectivamente de stoner metal, el grupo Bong Silla, la canción Hash Dealer.
Hash Dealer.
Smashed our eyes, we saw these big chillums.
Thank you.
Metalworks,
espacio de opinión.
Si te gustó lo que escuchaste en Metalworks,
uy, cómo le gusta Metalworks,
y quieres felicitarnos, darnos tu opinión o sugerirnos algo,
uy, qué super fan,
escríbenos al correo electrónico metalwordspodcast@gmail.com o síguenos en el Twitter en @metalwordspod, o puedes entrar a la página de Facebook de Metalworks. Pero si no te gustó el programa y no estás de acuerdo con nuestras opiniones,
llorón,
y nos quieres decir de qué nos vamos a morir y de qué trabaja nuestra mamá,
¡la tuya!,
escríbenos al correo nosimportauncuerno@hotdog.com o síguenos en el Twitter en @tumadre. Las cartas bomba deberán dirigirse a la siguiente dirección: Avenida Siempre Viva, número 12345, Arnor, Eriador. ¿Por qué no te pegas de este? A ver si te gusta.
Esta es la recomendación de la semana. A ver, y dice: el 18 de agosto, el Ubeite lanzará un disco compilatorio de Luxor. Está bien alineado. Y yo ya le eché un ojillo y estaba bien alaja. Se llama The Early Years. Cuenta con versiones regrabadas, no remasterizadas, regrabadas de los primeros demos, loco.
Como de blefa.
Sí, bueno. Bueno, si a vos te gusta Doro Pesh.
Sí,
chévere.
Y si a ustedes también les gusta Doro Pesh, ¡cásense! No, mentira. No, no, ¿quién no quisiera que echar? Pero ya que no se puede, nos aguantamos. Lo que sí se puede es comprar la super caja de colección Under My Skin, A Fine Collection of Doro Classics, que viene con dos CDs, con los mejores éxitos de Doro, obviamente, una bandera con la imagen de Doro, una pulsera metalera malosa de Doro, un parche para que le pegues en tu traje dominguero de Doro, y un par de posters y stickers,
obviamente, de Doro.
No, de lujo, loco. Eso es. Y finalmente, este es un consejo de moda.
A ver, oigamos el consejo de moda del book.
Si quieres distinguirte de entre la plebe en los conciertos metaleros y al mismo tiempo quieres mostrarte como un químico con estilo, pues cómprate ya la camiseta Heavy Metal de Team Geek. O sea, de la página Team Geek, ¿has visto?
Sí, la camiseta no, la página.
Bueno, ahí hay una camiseta que se llama Heavy Metal. Y en la camiseta es negra, obviamente, sí, que sí, consiste con varios logos de las bandas icónicas del género, tales como Cobalto, Manganeso, Molibdeno, Vanadio, entre otros. Ya, ¿qué te parece? Del puto de una camiseta, así, güey. Bueno, y si ustedes no saben cómo conseguirle, entren a la página de Facebook de Metalworks, donde encontrarás el link para adquirir esta exclusiva muestra de fina moda metalera.
Bueno, y esas fueron las recomendaciones de esta semana. Bueno, cómprense.
Sí, pues.
Bueno, y hemos llegado al final de este programa 8 de este lindo podcast.
Así es. Para el noveno episodio vamos a hablar de una banda que un amigo mío la conoce como Noche de Brujas. Está equivocado, en realidad es Nightwish.
Así es, no soy yo el amigo.
Otro pan. Ajá. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué te parece?
Me parece excelente porque es una banda súper chévere. Y vamos a cambiar un poco de tema. Entonces, espérennos el siguiente fin de semana con Nightwish,
el especial.
Oh.
Bueno, nos despedimos. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Y desde el control maestro se despide
Master Bernie.
En la base de datos y calibrando el iPod, y esta vez pedimos comida china. Nos vemos. Yo soy el Wook.
Goodbye.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la
la la la la la la la la la la la la la. Keep on running!